la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Amado hermano, esta carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta personal escrita por el apóstol Pablo, quien ya sabemos que fue quien la escribió, a un cristiano llamado Filemón, un líder de la iglesia en Colosas. Filemón era un hombre rico que probablemente poseía una casa en donde se reunía la comunidad cristiana para adorar. La carta es muy breve, como vemos, es un solo capítulo, consta de un solo capítulo, pero transmite un poderoso mensaje de reconciliación, perdón y el poder transformador del Evangelio. El tema central de la carta gira en torno a un esclavo llamado Onésimo, quien había huido de Filemón. Durante su tiempo lejos, Onésimo encontró al apóstol Pablo, probablemente en Roma, cuando estaba en sus prisiones. No sabemos si estuvo preso con Pablo. Lo que sí sabemos es que tuvo un encuentro con Pablo. Y bajo el ministerio de Pablo, Onésimo se convirtió al cristianismo, conoció del Señor el poder transformador del Evangelio a través de los labios del apóstol Pablo, logró ganar a este varón para el Señor y transformar su vida. Pero Pablo se da cuenta de que este varón tiene un gran potencial para el ministerio, y en lugar de simplemente quedárselo, se lo envía a Filemón, quien había sido su dueño cuando era esclavo de él, y este había oído de Filemón. La carta de Pablo es más que una súplica para el regreso de Onésimo y para el perdón de Filemón hacia Onésimo, y que lo reciba ahora no como un esclavo, sino como un hermano en la fe. La carta también es notable por su tono amable y personal en la manera que Pablo se refiere a este hermano Filemón. Aunque Pablo tenía la autoridad apostólica de darle una orden a Filemón, él le habla de una manera amorosa, básicamente pidiéndole un favor, no usando de su autoridad como apóstol. Y de esta manera Pablo muestra cómo los principios cristianos, especialmente el perdón, la reconciliación y la igualdad en Cristo, deben guiar las relaciones entre nosotros los creyentes. Con esto en mente, ahora nos adentramos al corazón de la carta, donde exploramos cómo el ruego de Pablo a Filemón tiene profundas implicaciones para nosotros hoy en día. Los temas del perdón, la reconciliación y la hermandad cristiana resuenan en nuestras vidas, desafiándonos a ver más allá de la superficie de nuestras relaciones y actuar de manera que en Cristo podamos amarnos los unos a los otros. El poderoso mensaje de Pablo a este Filemón tiene mucho que ver también con nosotros como iglesias hoy en día. A mí me da pena, me duele de verdad, y tal vez mi exterior no llore, pero mi interior sí, cuando todavía yo escucho de contiendas entre hermanos en la iglesia. Qué tristeza me da cuando yo escucho decir que un hermano en Cristo no se puede hablar con otro hermano. Qué tristeza me da cuando un hermano ni siquiera puede mirar a otro y se dicen ser hermanos en Cristo. Hermanos, da tristeza. De verdad, esto refleja quién de verdad vive en nosotros. Si es de verdad que el amor de Cristo permanece en nosotros, o todavía el hombre viejo continúa guiando nuestra manera de vivir. Yo siempre digo, y estoy plenamente seguro de esto, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, pero para mí sí, que el problema con nosotros, no solo los cristianos, los seres humanos, tiene que ver con nuestro orgullo. Allí radica el problema. No, hermano, a mí no. No, no, hermanito Luis, no, mire, a mí usted no tiene. No. Su esposa no me cae y punto, aunque sea su esposa. De verdad, hermano Emilio, pero se supone que usted tiene a Cristo. Sí, cuando me da la gana. Cuando me conviene. De verdad, esa es una nueva vida en Cristo. ¿Cree usted que esa debe ser la manera de actuar de una persona que ha nacido de nuevo, que ha dejado atrás su viejo hombre pecaminoso? Hermano, la estructura de la salvación tiene que ver con perdón y reconciliación. El perdón y la reconciliación debe ser una marca distintiva de todo nacido de nuevo. O a menos que usted esté a mitad del vientre todavía, sería otro caso diferente. Pero hermanos, en esta carta nosotros podemos notar el reconocimiento y las recomendaciones que Pablo le hace a su amado hermano en Cristo, Filemón. Pablo reconoce su amor y fe en el Señor Jesucristo. Y claro, esto fue lo que el mismo Jesús nos enseñó, que nosotros debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y Pablo hace un reconocimiento a su amor y a su fe. Dice el versículo 5, donde acabamos de leer allí. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Sabe que allí, ahí, en ese versículo, se está conjugando lo que Jesús había dicho cuando le preguntaron que cuál era el mayor de todos los mandamientos? Y Jesús dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón. Y el siguiente es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una combinación, es una unión que no se puede divorciar. De hecho, el amor a Dios no se refleja única y exclusivamente cuando estamos cantando aquí: santo, santo, santo. Pero yo sigo siendo un diablo, diablo, diablo. Santo. Qué lindo, hermano. Qué bonito. Pero esa adoración a mi Señor tiene que reflejarse en el amor a mi prójimo. Jesús dijo, la palabra de Dios en el libro de Juan dice que mentiroso es el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo. Mentiroso, ¿me amas a mí que no me ves? ¿Y cómo voy a odiar a Yafén que está a mi lado? Hermano, usted quiere ver, yo siempre digo a la iglesia, nunca se lleve de un hermano en Cristo por lo lindo que hable ni por lo mucho que conozca la palabra. Porque Satanás conoce la palabra desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se lo demostró a Jesús, le dijo no solo de pan, le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Le dijo que se lanzara porque le dijo el diablo, Satanás a Jesús le dijo: escrito está, lo que dicen los salmos, a sus ángeles. ¡Wow! Este varón es tremendo. Conoce la palabra. Es hermano Kelly. ¿Pero qué estaba haciendo? Tentando a Jesús. El verdadero amor y la fe en Cristo se va a ver, se va a reflejar a través de tu amor a tus hermanos en Cristo. Eso es lo que Pablo estaba reconociendo allí. La combinación de fe en Cristo y amor por los santos. Era cierto también en el caso de la iglesia de Efesos, en la iglesia de Colosas también. Era, y también yo espero que el amor a Dios y a los santos sea una realidad en la iglesia ahora. ¿Amén? Amén. Amén. Hermano, ¿usted se quiere hacer un autoanálisis de su santidad, de su amor a Dios? Autocuestiónese a usted mismo. ¿Cuántos de mis hermanos en la iglesia no me caen bien? Ni me hace falta hablarle. A Lumar, sí, porque es el esposo de Belki y es mi hermano. Solo porque es él, o sea, si no fuera el esposo de Belki, si te he visto ni me acuerdo. ¿Y dónde está ese amor que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. Y claro, dice de poder y dominio propio. Hermano, te quieres probar a ti mismo. No tienes que engañar a nadie, a ti mismo, tú mismo. ¿Cómo es tu amor para con los demás? Así mismo es tu amor para con el Señor. Porque acuérdate que la palabra de Dios nos dice que usted no puede decir que ama a Dios a quien no ve, y no puedes amar a tu hermano a quien de verdad tú eres. El apóstol Pablo hace aquí un reconocimiento a esto que estaba sucediendo en Filemón. ¿Cuántos Filemón o Filemonas, o Filemena, verdad, hay aquí? No Filemona, pero Filomena sí, ¿verdad? ¿Cuántos Filemón hay aquí? ¿Ninguno? ¿No hay? Que tengan ese amor por el Señor y por los... ¿Cuántos Filemón hay aquí? ¿Ninguno? ¿Nadie dice amén? ¿Ves que no estoy equivocado en lo que le estaba diciendo? No hay amor. No, en esta iglesia sí, yo sé que sí. Mire, Pablo pudo haber oído del amor de Filemón por medio de Onésimo, de la boca de Onésimo. La fe de Filemón en Cristo Jesús producía amor por todo lo santo. ¡Wow! ¿Usted se imagina que mi amor al Señor tiene que reflejarse y mostrarse por mi amor a cada uno de ustedes? Aunque Omar no me caiga bien, tengo que amar. No, pero sí me cae bien. Me agarra Kimberly después de salir de la esquina. Hermano, esto era notorio. Su propio esclavo había hablado del amor hacia el Señor, de su fe en el Señor y por lo santo. Por eso Pablo reconocía que de verdad este era un hermano en Cristo. Mire, a mí me parte el alma, me duele cuando alguien me dice, ¿conoces a fulano? Es un hermano falso. ¿Usted nunca ha escuchado eso? Wow, sí. ¿Y sabe qué? Lo triste del caso es que no nos engañan a nosotros. Engañan al Señor. ¿Creen que engañan al Señor? Se engañan ellos mismos, ¿sabía usted? Mire, yo siempre digo, le digo a mi esposa y le digo a mis hijas, y a la iglesia se lo digo, y creo que lo he repetido aquí, lo voy a repetir otra vez para aquellos que no lo han escuchado. La razón número uno por la que yo respeto a mi esposa, número uno, no es por ella, es por el temor a Dios. Porque yo puedo estar predicando la palabra de Dios acá arriba, pero bajar de acá y ser un hipócrita allá abajo y estar haciendo diablura y andar mirando a todas las hermanitas, qué linda le queda la fardita, hermano. Uy, qué lindo. Dice la palabra de Dios, Mateo 5:28, perdón, que solamente con mirar y ponerla en su corazón ya cometió adulterio. Hermano, vuelvo y le repito, la razón número uno por la que yo respeto a mi esposa es por el temor al Señor. Porque tal vez mi esposa, mis hijas y tal vez la iglesia no se dé cuenta de lo que yo podría estar haciendo allá afuera, donde ninguno de ustedes me ven, pero el Señor me está mirando. El Señor nos llama a integridad. ¿Y usted sabe lo que es integridad? Todo lo que usted y yo hacemos cuando estamos a solas. Lo primero que debemos pensar es en el Señor. Pastor David no está aquí, él no me está mirando, pero el Señor sí. Mi esposa y mis hijas no se dan, pero el Señor sí. Hermano, eso debe, como cristiano, brotar de nosotros, la integridad. Porque de verdad, mi integridad, mi amor a mi esposa y respeto a ella, primero por el temor al Señor y segundo por amor y respeto a ella y a mi casa, debe ser un motivo primeramente por mi amor al Señor y segundo por mi amor a ella. Pero lo primero, todo lo que nosotros hacemos, mire cómo Pablo allí Él elogia la fe de Filemón y el amor por los santos. Hermano, ¿será que como cristiano de verdad eso es algo notorio en nuestras vidas? Que cuando vamos al trabajo los compañeros puedan decir, ese varón ama al Señor y se le ve que ama a su iglesia. Porque cuando alguien viene con un chisme a hablar de la iglesia, parémosle ahí, parémosle ahí. ¿Qué me dijiste del hermano José García? Llamémosle y preguntémosle a él, lo arreglamos con él. No, no, hermano, porque no, no, no. Entonces parémosle ahí. Pero es triste. Sí, ese, no, ese sí, sí. No, no, sí, fue allá a la casa y me vendió un pedazo de carpeta robada. Y no, ese es un tremendo. Mi hermano Chusito no hace eso, yo soy testigo de eso. 100%. Yo soy testigo porque cuando fui su ayudante, más bien lo criticaban porque devolvía lo que le sobraba. Pero un ejemplo, ¿verdad? Pero hermano, para mí eso fue un gran motivo de yo decir, wow, cómo mi hermano respeta su compañía, cómo mi hermano muestra amor a Dios. Fue un ejemplo para mí y gracias a Dios eso me ha ayudado a que cuando hago un trabajo, de hecho, hace poco me retiré de las plantas, si estén orando por mí, me estoy dedicando a cortar grama, pero el logo de los flyers es Colosenses 3:23 y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. En tu trabajo, todo lo que tú haces debe hacerlo como para el Señor. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes de la iglesia ahora? Pipi, no dijeron, díjenlo. Los más jovencitos, Pipi, los más jovencitos. Todavía somos jóvenes, ¿verdad? Pero los que van a la escuela, ya nosotros no. En la escuela, donde quiera que vayamos, era notoria la fe y el amor de Filemón. Y Pablo hace un reconocimiento a esto. Pero también Pablo le hace una recomendación, recomienda que su fe sea eficaz. La Biblia de las Américas menciona la palabra comunión de tu fe, porque estamos hablando ahora del versículo 6. En el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. La Biblia de las Américas menciona la comunión. La Reina Valera dice la participación. La Nueva Versión Internacional hace referencia al compañerismo que brota de tu fe, entre otras traducciones. Y esto ha sido interpretado de diferentes maneras. Primero, nuestra fe es eficaz cuando tenemos la palabra koinonía, compañerismo entre hermanos. Mira lo importante que es el congregarse, no solo el domingo, cada vez que la iglesia llama a una convocación. Ah, no, a la célula no voy porque soy cristiano a media tal vez, ¿verdad? Porque mi fe no es tan genuina, porque mi amor por los santos. Bueno, en sí, hermano, es porque mi fe no es eficaz. Eso es lo que Pablo le está allí recomendando, para que tu fe sea eficaz. Le está hablando de tener un compañerismo, una coinonía entre hermanos. ¿Cómo los hermanos en la iglesia pueden saber de mis necesidades de oración si yo no me congrego, si no voy a mi grupo de célula, si no vengo, llamo a mi líder, mira, hermano, ora por? Necesariamente usted no tiene que decir, simplemente con decir, oren por mí. Para que tu fe sea eficaz, necesitas, escúchame esto, no cuando te dé la gana, necesitas tener compañerismo entre hermanos. Eso es lo que Pablo le está diciendo allí. Mire, el compañerismo tiene que ponerse en práctica. No es, sí, no, tenemos, no, cuando nos juntamos en Walmart, allá yo me encuentro con los hermanos. No, cuando nos encontramos en el partido que nuestros güiros van a jugar, ¿verdad? El fútbol. Eso no es compañerismo entre hermanos. Estamos hablando cuando la iglesia se reúne. Filipenses capítulo 1. Capítulo 2, versículo del 1 al 5. Explica explícitamente acerca de este compañerismo y cómo debe ser nuestro compañerismo. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes a una, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por, si tiene su Biblia y está leyendo conmigo, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Antes bien, con, lo que casi no tenemos en la iglesia, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Si no lo ha subrayado acá cuando llegue a su casa, Filipenses 2 del 1 al 5. Utilice esto como un cuestionario para su vida, para nosotros como iglesia. ¿Será que de verdad hay un amor unánime? ¿Será que de verdad yo miro a la hermana Gloria como mayor que yo? Y no yo porque ya llevo más tiempo que ella en la iglesia por debajo de mí. O ya porque yo sea su líder por debajo de mí. O porque el Señor me dé la oportunidad de pastorear sus ovejas y predicar su palabra, mirarla por debajo de mí. En una ocasión tuve una confrontación con alguien que quería enseñar algo que no era sana doctrina. Y me dice: el problema es que ellos están en un nivel espiritual muy... No tarjeta roja, hay una más que la tarjeta roja. Se rompió el silbato. Párale allí. Pastor, aquí soy yo. Y Dios me libre de nunca yo llegarme a creer estar en un nivel espiritual más alto que nadie. Y con eso no te quiero decir que sea humilde. No soy humilde, pero reconozco lo que me dice la palabra de Dios. Hermano, qué tremendo las recomendaciones que le da. Otra de las cosas es el para que nuestra fe sea eficaz, tenemos que compartir el evangelio de salvación. No hemos sido perdonados y reconciliados para simplemente quedárnoslo para nosotros. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la gran comisión? Por tanto, ir y hacer discípulos. Pastor, yo no tengo la manera de viajar a otras naciones. Entonces creo que le he contado a ustedes que en una ocasión tenía chino al frente de la casa, vietnamita, hindú al lado, ya murió el señor y se fueron de ahí. Ahora tengo hondureño. Hindú, americano, dominicano, hondureño, de mi color, morenito, afroamericano, ¿verdad? Y no tenía que ir tan lejos para ir a las naciones. Dios te bendiga, conoces a Cristo. Hermano, nosotros nos ponemos obstáculos para que nuestra fe sea eficacia. Número uno, no dejemos atrás el compañerismo, nunca. Número dos, compartir la palabra de Dios. Y número tres, compartir las cosas buenas entre nosotros. Wow, qué tremendo. Esas eran las recomendaciones que Pablo le estaba dando a este amado Filemón. Pero Pablo también le hace una petición al amado Filemón en su carta. Una petición de reconciliación y perdón. Pablo dice en los versículos 9 y 10. Más bien te ruego por amor. Oigan, por amor. Siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Mire, la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios nos enseña la vida como cristianos que nosotros debemos vivir. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos viendo de la petición que Pablo hace ahora a Filemón acerca de perdón y reconciliación. Y que hemos dicho que es la estructura de nuestra salvación. Perdón y reconciliación. Si Dios no nos hubiese perdonado, ¿cómo vamos al cielo? Y si nos hubiese perdonado, pero no nos hubiésemos reconciliado con Él. Te perdono, pero como alguno. Sí, te perdono esa, pero ya no hable más conmigo, por favor. ¿Escucha usted alguno? Sí. Hermano, Pablo ahora le pide a Filemón que perdone a Onésimo, porque había huido de él. Y de hecho, tal vez había ira, enojo, tal vez, no sabemos, por parte de Filemón, ya que este varón se había ido de él. Y Pablo quería ahora que él le perdonara. Como le digo, estamos hablando de lo que Pablo le refirió a Filemón en el Nuevo Testamento. Pero aún desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña acerca de perdón y reconciliación. Desde el capítulo 3, allí es donde comienza el Evangelio, no comienza en Mateo, Marcos, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, allí es donde comienza el verdadero Evangelio, donde Dios había prometido perdón y reconciliación. Pero no solo allí, ¿a cuánto le gustan ver novelas? Ahora a nadie le gusta, ¿verdad? No, pastor, eso fue cuando la pandemia, que yo me tiraba toda la... No. Ya lo pasado, pasado. No, y a veces cuando no tengo nada que... Después que termino de cocinar, ¿verdad? Cuando no dejo quemar la baleada, ¿verdad? O cuando los frijoles, ¿verdad? No, yo sé que a todos nos gusta leer. No digo necesariamente, pero a los que nos gusta leer, nos gusta entretenernos con algo. La palabra de Dios tiene tantas historias maravillosas. Mire, una de perdón y reconciliación se encuentra al final del primer libro de la Biblia, al final de Génesis, el capítulo 50. Después que Jacob murió, que José estaba en Egipto y luego sus hermanos llegaron, pero ahora Jacob muere y dicen ellos, ¡ay! Vayamos a pedirle perdón a nuestro hermano. Ahora murió nuestro padre y nos va a arrancar la cabeza todo. ¿Y sabe qué hace José? José los perdona todo y se reconcilia con ellos. Hermanos, la petición de Pablo es un llamado a reconciliación en Cristo, particularmente entre Filemón y Onésimo, ya que Onésimo había huido como le había dicho de él. Pablo le pide ahora a Filemón que le perdone y reconcilie. Como cristianos, sí, en verdad, porque déjenme decirle, en la iglesia hay mucha gente que a veces llevan tiempo creyendo que son cristianos y de verdad no han nacido de nuevo, ¿sabe usted? Tal vez ni en el vientre espiritual todavía están. Y se engañan a sí mismos, mucho. ¿Por qué siempre tengo que mencionar Mateo 7 del 21 en adelante? ¿Por qué Jesús mismo dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Y dice que muchos hacían milagros y echaban fuera demonios, pero no habían nacido de nuevo. También en Egipto, las mismas cosas, en Egipto, sí, ya en el libro de Éxodo, también los adivinos, los magos que trajo Faraón, hacían algunas de las cosas que también hacía Moisés, ¿se acuerdan? O sea que el enemigo también tiene poder. Pero hermano, como cristiano, y vuelvo y digo, si en verdad, y esto nos muestra a nosotros que de verdad hemos nacido de nuevo, estamos llamados a perdonar a los demás, tal como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Qué lindo es cuando, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona mis tiburones, no mis pecados, ¿verdad? Que a veces hemos cometido no errores, sino horrores. Así como también, hasta ahí, ¿verdad? Perdóname a mí, pero yo no tengo que perdonar a nadie. Pero lo que Jesús nos enseñó es a pedirle perdón al Padre como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad que sí? Pero usted no puede a la moneda quitarle un lado ni el otro, siempre está ahí. Usted podrá deshacerse de la moneda, separarse del Señor. Y ok, ni le va a pedir perdón al Señor ni va a perdonar a nadie. Pero si usted de verdad busca el perdón de Dios, también tiene que aprender a perdonar a su hermano. Como cristiano, esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Por eso le digo, hermano, tenemos que autoanalizarnos, examinarnos cómo está nuestra vida cristiana. Porque vuelvo y digo, hay muchos que hablan muy bonito. Y te mencionan los, no, porque Mateo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, de pan, ¿sí se acuerdan, verdad? Porque habla del pan. De perdón, no. Se le olvidan los versículos que hablan de perdón. Hermano, como cristiano, usted quiere saber cómo está su relación con el Señor. ¿Cómo está su relación con los demás? No, yo no hablo con él o con ella porque es ella que no quiere hablar, es él que no quiere hablar conmigo. La palabra de Dios dice, en cuanto esté de nosotros, tenemos que estar en paz con todos los demás. Dice la palabra de Dios. No lo digo yo, hermano. Pero vuelvo y le digo, si usted quiere medir su nivel espiritual, su fe en Cristo, hágalo a través de esto. ¿Cómo está su relación con los demás? Pablo también hace una petición a tener una hermandad cristiana. Los versículos 11 y el 16 nos habla de esto. En el versículo 11, Pablo dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es inútil. De hecho, la palabra Onésimo significa útil, pero al haber huido de su amo, ya no le era útil, no podía servirle. Se parece a nuestra condición cuando somos pecadores, cuando estamos en la carne, dice un hermano en la chuleta. Cuando estamos en la carne, somos inútiles para el Señor, pero cuando venimos al Señor, entonces nos convertimos en Onésimo. Ahora somos útil para el Señor. Onésimo era un hombre, como le dije, que había huido de su dueño. Cuando estuvo con su dueño, él era útil. Al huir de él, no, él era útil porque no le estaba funcionando como funcionaba antes. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos han huido del Señor y hoy se han dado cuenta que son inútiles para el Señor porque han huido de él? Pero ¿cuántos hoy se dan cuenta de que necesitamos convertirnos en Onésimo, en útiles para el reino de Dios? Yo vuelvo y le digo, hermano, el Señor no nos llama a calentar banca. Si a eso fuera, ya no hubieran bancas, todas estuvieran encendidas, ¿verdad que sí? Pero este esclavo, al haber huido de su amo y ahora venir a Pablo, de inútil se convierte en inútil. Y lo lindo es que ahora, dice el versículo allí 16, que pasa de esclavo a libre, es libre en Cristo. Cuando estábamos esclavizados en el pecado, éramos inútiles para el Señor. Pero ahora que somos libres del pecado y de la condenación, usted y yo estamos libres para ser útil al Señor. El problema es que no estamos dispuestos muchas veces. Es que el Señor nos use. Tenemos que permitirle al Señor, conforme a la voluntad de Él, no a la nuestra. Porque mire, usted le pregunta, no quiero que vengan ya, ¿verdad? Con ¿verdad? Pero hay iglesias que usted va, hermanito, ¿en qué le gusta salir? En el ministerio de alabanza. ¿Tocas algún instrumento? No, pero puedo cantar malo, pero canto, ¿no? Hermano, ministerio de alabanza. Ministerio de alabanza. Ministerio de alabanza. Hermano, ¿y si te mando a alabar al Señor lavando los baños? No, pastor. Bueno, estaba escuchando hace poco de un hermano que dice que él no había sido llamado, no a nuestra iglesia, de otra iglesia, que él no había sido llamado para limpiar iglesia. Él lo llamaron a otras cosas. Hay que tener cuidado con eso. La palabra de Dios nos dice que el que quiera ser mayor tiene que ser primeramente siervo de los demás. No nos gusta, ¿verdad? Pero es la verdad. Es la verdad. Miren, Pablo resalta el papel del amor en la vida cristiana. El versículo 14, Pablo dice, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntariamente. Pablo apela a Filemón para que actúe por amor voluntariamente, no por autoridad ni por obligación. Hermano, qué lindo es cuando nosotros mismos decimos voluntariamente, hermano, yo me encargo de tal cosa. Hermano, yo traigo el refrigerio la próxima semana. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por qué se ríen? Cuesta eso. Está difícil. Hermano, tranquilo, yo recojo el reguero que hicieron los niños. No, para eso hay gente en la iglesia. Yo no. Pero cuando lo hacemos por voluntad propia, por amor propio. Mire, Pablo como apóstol tenía la autoridad de pedirle, de ordenarle y no pedirle un favor. Pero Pablo muestra su amor allí, que le pide un favor. Nuestras acciones hacia los demás deben estar motivadas por el amor voluntario, no porque alguien nos dé una orden. No por el deber o la compulsión, reflejando el amor que Cristo nos ha mostrado. Hermano, es necesario que salga de nosotros mismos la disposición a servir donde quiera que esté la necesidad. ¿Usted sabe por qué en las iglesias con frecuencia no se suplen todas las necesidades? Porque yo quiero servir donde yo quiero y como yo quiero. No como Dios quiere, donde Él quiere. Y como le decía al principio, el problema de la humanidad está en el orgullo. Uy, que me vean a mí lavando los baños de la iglesia. Jesús hizo algo peor que eso. Lavó los pies de sus discípulos. ¿Usted se imagina lo que es lavar los pies de personas en aquel entonces? No habían tenis Nike Jordan, que cubrían. Eran simples sandalias. No había pedicure en ese entonces. ¿Usted se imagina las uñas de los apóstoles? Jesús debió haber tenido cuidado porque le podían dar un machetazo. Y lo apestoso de esos pies. Y Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de los discípulos. Nosotros no estamos dispuestos, aunque haya guante, a ponerlo y a recoger la basura o el reguero o a limpiar a veces los baños. Qué tremendo, ¿verdad? Por último, Pablo resalta la transformación a través de Cristo. Dice que ahora los reciba como hermano no solo en la carne, sino también en el Señor. La transformación de Onésimo de esclavo a hermano amado en Cristo demuestra el poder de Cristo para cambiar vidas. El poder de Cristo para cambiar vidas. Nuestras vidas a veces no cambian porque queremos cambiar nosotros y no permitirle a Cristo que Él cambie nuestras vidas. Nuestro carácter continúa siendo igual porque no estamos dispuestos a permitirle al Señor que moldee nuestro carácter. Muchas veces nuestra conducta continúa siendo la misma porque no estamos dispuestos a rendirle aquellas batallas, aquellas luchas que tenemos al Señor y pedirle en oración que por favor nos transforme. No, yo sé que voy a cambiar. ¿Cuántas personas escuchamos? Yo voy a ir a la iglesia, pero estoy esperando cambiar yo. Y se mueren y nunca cambian. Hermanos, hace ya unos años, una amiga de mi esposa, la madre de ella, había traído a mi suegra a los pies del Señor. Una sierva del Señor tremenda. Mi esposa y ella, antes de conocer al Señor, decían que iban a servir al Señor. Ella decía que iba a servir al Señor. Mi esposa, gracias al Señor, hoy sirvió al Señor. Pero nuestra querida amiga vivía en Puerto Rico, viajó a Dominicana. En uno de sus viajes, una noche de copa, una noche loca, se alocó y murió. Y esa que decía que un día iba a servir al Señor, no llegó nunca a servirle a nadie. Hermanos, el momento es hoy. Es rendirnos al Señor para que Él transforme nuestra vida. Es rendirnos a Él para que Él perdone nuestros pecados y nos reconcilie con el Padre. El momento no es algún día. Y si ese día, como a nuestra amiga, nunca le llegó, ¿no le llega a usted? Ah, es que yo no presté atención a lo que el pastor David predicaba. Es que el día que el pastor Emilio predicó, yo estaba medio... Eso no va a ser excusa, hermano. El día es hoy. Miren, la transformación en Cristo nos enseña que Dios es todopoderoso y que Él tiene todo el poder para cambiar de las tinieblas a su luz admirable, a la cual nos ha llamado. La transformación a través de Cristo es como una persona que ha transformado su vida después de encontrar la fe, pasando de la ruina a la plenitud. Hermanos, cuando venimos de una vida pecaminosa que ha estado en ruina y nos rendimos a los pies del Señor, ahora venimos a una vida de plenitud y de plenitud en Cristo. Debemos recordar siempre que nadie está fuera de la transformación en Cristo. Debemos apoyar y alentar el crecimiento espiritual de los hermanos, especialmente de aquellos que han experimentado dificultades en su vida. Analizando este pasaje, nos podemos dar cuenta, como ya hemos hablado, de la estructura de la salvación, la cual nos enseñan que el perdón y la reconciliación son parte de esta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Ven? Parte de la estructura. Pero también en Romanos 5, 10 nos habla de que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahora, mi pregunta para usted. Si usted dice ser cristiano, ¿de verdad fuiste perdonado y tu vida refleja haber sido perdonado y reconciliado? Porque eso es lo que tú vives hoy, perdón y reconciliación. Déjame decirte, de no ser así, Dios hoy te da la oportunidad, la misma oportunidad que le dio a aquella muchacha antes de fallecer, te la está dando hoy a ti. Porque déjeme decirle, no hay una garantía de que vamos a vivir como dice la Biblia, que el hombre iba a vivir 120 años. Y sobre todo como están los químicos en la comida hoy en día, mucho menos. Como anda la gente loca manejando la calle, que Dios nos libre y nos permita llegar bien a nuestros hogares. No hay una garantía, pero sí hay una garantía de perdón y reconciliación para que puedas alcanzar tu salvación por la eternidad en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿está dispuesto a rendirte a Él, perdir, reconocer que eres pecador, que necesitas su perdón para que Cristo Jesús, por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, pueda reconciliarte con el Padre? Déjame decirte, hoy ese perdón y esa reconciliación está disponible para todo aquel que esté dispuesto a venir a Él. Amén.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.